Radio y BluRadio.com.
La otra petición al gobierno esta mañana es que revoque el nombramiento del nuevo ministro de Ciencia. Se llama Tito José Cricién. Tito Cricién, Felipe, yo no sé si usted lo conozca, es hoy rector de la Universidad de la Costa.
Sí, no lo conozco, pero sí vi que las asociaciones científicas están protestando por ese nombramiento, ¿no?
La Academia Colombiana de Ciencias Exactas rechaza el nombramiento del nuevo ministro de Ciencia, Tito Cricién, porque hizo o porque está involucrado en un plagio. Señor ministro Cricién, buenos días.
Muy buenos días, Néstor, a ti y a toda la mesa de trabajo, y un saludo muy especial al profe Linero. Y bueno, ministro designado, todavía no estoy posesionado.
Todavía no posesionado, de acuerdo.
Exactamente.
Pero, ministro, para efectos prácticos, ¿quisiera usted contar su versión? ¿Cuál es el plagio del que lo acusan sus colegas de la Academia de Ciencias?
Sí, claro, Néstor. Yo he enviado un comunicado a la opinión pública donde estamos manifestando. No existe ningún plagio. Esto es una información que no es precisa y es un caso que fue resuelto desde septiembre del año pasado. Por lo tanto, ahí yo envié en el comunicado claramente. En septiembre del año pasado recibimos de parte de la editorial Springer un informe de un posible plagio y que iban a retractar unos artículos. Empezamos la investigación, había un profesor de la universidad involucrado, su nombre es Amelet Gloria. Al hacer el proceso de descargos, el profesor admitió haber involucrado a varios coautores sin su autorización en varios artículos.
Pero, ministro, espere un segundo. Sí. ¿En dónde se produce el plagio? ¿En un libro?
No, en una serie de artículos, en el cual yo me vi involucrado en dos sin mi autorización. Fueron 21 artículos que el profesor envió a una editorial. Son unos papers, son artículos científicos. Él envió una editorial sin autorización, ingresó a varios coautores, en los cuales yo me vi afectado en dos. Él asumió toda su responsabilidad.
O sea, ¿usted aparecía como coautor de unos estudios en donde no participó?
En donde no participé y no autoricé de que mi nombre se colocara ahí.
¿Y por qué no desautorizó eso antes de, sino después de?
No, yo, porque cuando viene el informe de retractación, que la editorial va a bajar los artículos, es que yo me entero que habían colocado mi nombre sin autorización. La revista normalmente solo le piden al autor principal que remita los nombres de los coautores.
¿Y era una investigación sobre qué?
Investigaciones sobre gestión universitaria, también investigaciones sobre analítica de datos, sobre big data, una serie de temas que vienen relacionados todo alrededor de análisis estadísticos de distintas áreas.
Pero es decir,
fueron 21 artículos en total.
¿Hubo publicación, su nombre aparecía y hubo plagio?
Mi nombre aparecía sin mi autorización en dos artículos donde el autor principal era este profesor que asumió toda la responsabilidad y manifestó a través de sus descargos que había incluido no solo a mí, sino a otros autores sin autorización de ellos.
Sí. ¿Y por qué no sacaron su nombre?
Me enteré.
¿Por qué no sacaron entonces, doctor Cricién, por qué no sacaron su nombre de los autores de los artículos?
Inmediatamente me enteré. En septiembre yo le envié una carta a la editorial Springer en Alemania para que retirara mi nombre y hemos tenido un intercambio de cartas desde ese mes donde no han manifestado, en uno de los artículos no lo han retractado y tampoco han retirado mi nombre, están evaluando el caso. En el mes de abril, 8 de abril, salió otro, el segundo artículo que te comentaba, Néstor, donde también aparezco involucrado y ahí publican como si yo hubiera aceptado la retractación del artículo, lo cual es falso. Ya estoy contactándome en estos momentos con abogados en Singapur, porque es una filial de la editorial Springer, que tiene su casa matriz en Alemania, y fue una filial en el país de Singapur. Ya estoy contactando con abogados.
¿Por qué la editorial Springer no acepta su solicitud de retirar el nombre de la publicación del artículo?
Están teniendo sus argumentos porque dicen que el autor los puso y había que creer en la buena fe. Son las explicaciones que me están dando. Yo les estoy reiterando que usted no tiene.
Para la editorial pesa más el nombre del autor de un artículo que el de una persona que dice retíreme que yo no participé en el artículo.
El autor principal es el que tiene, digamos, la relación directa con Springer. Yo por eso tuve que llegar a meter abogados porque me daban unas explicaciones que simplemente me decían que no me podían retirar. Y yo, ¿pero por qué? Si les estoy diciendo que yo no participé.
Sí,
demuéstreme una carta.
¿Usted no participó en ninguna parte del estudio? ¿En ninguna parte?
En ninguna parte.
Es decir, de la nada este profesor, que sería interesante que usted nos contara su nombre.
Se llama Amelec Vitoria.
Amelec Viloria, de la nada, toma su nombre para darle más fuerza al artículo.
Sí, es una práctica que de pronto, colocando unos nombres estratégicos de autor en los artículos, le da más chances de salir publicado. Pero fue eso totalmente sin mi autorización.
Ministro, ¿por qué usted la reclamación a la editorial no la hizo antes de que se descubriera que había plagio?
Porque yo no sabía que habían utilizado mi nombre.
Sí, este profesor Amelec Viloria, ¿es amigo suyo? ¿Qué relación tiene usted con él?
Es profesor de la universidad. Obviamente había una relación como con los 600 profesores que tengo en la universidad.
¿Usted era el rector en ese momento?
¿Y por qué lo metió él a usted?
Sigo siendo el rector. Por ser el rector y ser una figura importante que podría darle fuerza al artículo.
O sea, básicamente lo metió él por lambón.
Pues esa pregunta sí habría que hacerse a él, porque no sé exactamente, pero lo que sí digo es que con mi nombre el artículo pues llama fuerza.
¿Cuántas personas aparecen como coautores del estudio de este profesor Amelec Viloria?
Unas 5 personas.
Sí. ¿Y quiénes de esas 5 participaron en realidad?
Ninguna, solo el profesor Amelec, él asumió toda la responsabilidad.
¿Y el plagio es de Amelec Viloria?
Él asumió toda la responsabilidad del plagio.
Sí. Doctor Cristian, ¿usted le contó antes de que el presidente Duque lo nombrara ministro de Ciencia, le contó de este rollo? ¿El gobierno estaba enterado de este problema?
Me imagino, porque hacen una investigación, no estoy seguro. Y yo, como este caso, lo daba por resuelto. Porque vengo intercambiando ya con Springer desde el mes de septiembre cartas. Me tocó ya meter abogados porque me estaban dando vueltas y no me respondían. Por eso pensé que no era necesario.
Señor rector, señor ministro, ¿usted podría compartir esas cartas que ha intercambiado con la editorial Springer?
Claro que sí, con muchísimo gusto. Son correos electrónicos, para ser más preciso.
Claro, porque para efectos de asumir el ministerio, ¿no siente usted que esto, el solo hecho de usted estar salpicado en un caso de plagio, pues le resta honor un poquito a la investidura de ministro de Ciencia de Colombia?
Pues no, porque no tengo nada que temer. Yo no cometí ningún error. No tengo ninguna responsabilidad sobre eso. Tengo mi frente en alto y mi conciencia tranquila de no haber incluido nada de esto.
Sí, sí.
Lo que sí me permite esto es conocer que el plagio es un delito que existe en la academia y que me ha tocado vivirlo desde afuera, viendo cómo ocurren estas malas prácticas, lo cual me da una mayor experiencia para poder destapar estos casos de corrupción de plagio y saber cómo resolverlos. Por lo tanto, creo que el haber estado enfrentando este caso y conocerlo de cerca, a pesar de no estar involucrado, me da incluso mayor autoridad para poder asumir este caso.
Doctor Cristian, ¿a quién plagió este profesor Amelec Viloria?
No tengo el dato preciso, pero plagió unas tesis de doctorado que se presentaron en unas universidades en Honduras y otras de una universidad en España. El dato preciso no lo tengo, pero ahí está toda la información. Si quieren, yo se las puedo enviar, porque ya pues mis abogados tienen toda esa información en detalle. Pero sí, fue unas tesis doctorales que fueron plagiadas.
Doctor Cristian, la Academia Colombiana de Ciencias tiene un párrafo que dice que está comprobado, dice comillas, se le ha comprobado su participación en el plagio. ¿Esto no es cierto?
No es cierto. Yo pues admiro mucho a la Academia Colombiana de las Ciencias de Física y Ciencias Naturales. Son unos científicos consagrados. Yo he solicitado al doctor Enrique Forero que me abra un espacio con su junta directiva para explicarle el caso en detalle. Yo lo que quisiera es trabajar con ellos de la mano, pero sí, no está comprobado. Esa sí. Parte no es totalmente, no es cierto, no es preciso, es falso, porque esto es un caso que no está comprobado. Y quiero pues hablar con el doctor Enrique Forero y con demás miembros de la academia para explicarles el caso, porque nos queda un año de gobierno y es importante trabajar de la mano de estas academias científicas y explicar que aquí no tuve ninguna responsabilidad. Yo lo que quiero es trabajar por el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación en Colombia.
Doctor Cristian, volviendo al caso, ¿Cuándo descubre usted, para hacer un poco de cronología, cuándo descubre usted que su nombre está, según su teoría y su afirmación, siendo utilizado indebidamente por el profesor Viloria?
A finales de agosto llegan los primeros casos de retractación de artículos, donde la editorial pues va informando, como les mencioné, fueron 21 artículos en total, y entre agosto y septiembre pues comienzan a llegar. Ya cuando sale en septiembre involucrado uno de los míos, pues yo inmediatamente mando la carta. Uno de los que aparezco yo, para ser preciso, envió la carta a Springer solicitando que se me retire inmediatamente de la coautoría, ya que ellos no tienen pues ninguna autorización de mi parte, y tampoco la tenía el profesor Ramelec de colocar mi nombre dentro de este artículo.
Hace 9 meses, doctor Cristian, se descubrió esto. ¿Usted denunció al profesor Viloria ante la justicia colombiana por el delito de plagio?
El delito de plagio no está constituido como tal. El tipo en el derecho penal es mucho más amplio. No llegamos a ese aspecto. El profesor asumió todos la responsabilidad y fue destituido de la universidad.
Sí. Ministro, ¿nos podría contar usted cuál es su perfil académico para haber llegado al Ministerio de Ciencia y Tecnología?
Felipe, gracias por esa pregunta. Yo soy administrador de empresas del Colegio de Estudios Superiores de Administración, del CESA. Tengo una maestría en administración y tengo una maestría en educación. Soy rector hace 16 años de la Universidad de la Costa y ahí he desarrollado mi perfil como investigador. Soy investigador senior certificado por Colciencias. Es importante resaltar que solo 4.394 personas en Colombia tienen esa categoría de investigador senior. Hay 3 categorías: senior, asociado y junior. Somos 16.000 investigadores en total. Solo 4.000 somos senior, que somos la máxima categoría. Yo he publicado más de 32 papers científicos. Tengo un índice H de 10. Es muy importante que enseñar de estos temas de cómo medir a los científicos, y una de las medidas principales es el índice H, que mide tus citas por tu cantidad de artículos. Una persona puede tener muchos artículos publicados, pero no los cita nadie. Entonces hay que tener una buena combinación entre citas y artículos, y esto lo mide este índice H. Por lo tanto, pues yo soy un científico, pero no un científico tradicional, soy un científico innovador que mezcla artículos y mezcla productos de desarrollo tecnológico e innovación. Ahí es mi hoja de vida. En la plataforma de Colciencias, de Mis Ciencias.
Hablando de hoja de vida, ¿usted representa algún sector político?
Pues yo llego por recomendación del partido de la U. Esto pues ha sido claramente especificado. Mi hoja de vida fue presentada por el partido de la U a presidencia como una hoja de vida que reúne los perfiles técnicos para poder asumir este cargo.
¿Quién presentó su hoja de vida, el partido de la U?
El partido de la U, la presidenta, presentó la hoja de vida.
Pero me dicen en Barranquilla que su relación es allí con José David Name, con el senador Name.
Obviamente, por ser barranquillero, hemos venido trabajando desde hace muchos años y tenemos una relación muy estrecha, y no solo mía con José David, sino incluso mi padre con el José David Name, con José Name Terán, que también fue el padre de José David. Hay una relación muy estrecha familiar que tiene muchísimos años.
Sí, pero mire, ministro, la paradoja. Hay una relación política clara con una casa en Barranquilla y unos cuestionamientos de los científicos a su nombre, a su hoja de vida.
De una academia.
Sí, pero no es una academia cualquiera.
Sí, hay unos cuestionamientos, pero son falsos. No estoy incurriendo en ningún plagio. Y el tener unos amigos políticos, yo creo que no es pecado en Colombia.
No, de acuerdo, no es pecado, pero digo, usted va a ser ministro de Ciencia, ¿no le crea un problema ser cuestionado no por una academia, sino por la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Física y Naturales, que es el nombre de la academia que lo cuestiona por el plagio?
Por eso quiero reunirme con el doctor Enrique Forero y con la Junta Directiva y explicarles el caso para poder darles en detalle la explicación de que no hay ningún plagio y que no tengo ninguna responsabilidad en él.
Sí, de hecho, a su antecesora, tampoco le fue muy bien, porque también recibió la crítica de todas esas academias de ciencias exactas y de varios grupos de científicos colombianos. ¿Le esperará a usted un camino tan tortuoso como el anterior y saliente, ministra?
No, estoy seguro que no, porque lo importante acá es trabajar por el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación. Hay unos recursos importantes de regalías que hay que ejecutar, que están esperando las universidades, los centros de investigación, las gobernaciones, las regiones y ante todo los jóvenes están esperando que que logremos a través de proyectos que se realizan, universidad, empresa, Estado, logremos ejecutar estos recursos, y estamos seguros que yo soy un administrador de empresas, primero que todo mi pregrado, y tengo una gran capacidad de eficiencia y de eficacia en la ejecución de programas y proyectos, y eso es lo que vamos a trabajar fuerte, así que yo creo que no va a generar problemas porque vamos a estar dándole una dinámica especial a la aprobación de todos estos proyectos que formulen las universidades y los centros de investigación.
Sí. Ministro, ¿ya tiene fecha de posesión?
No, aún no tengo la fecha de posesión. Hoy estoy esperando que me soliciten todos los papeles de Secretaría General del Ministerio de Ciencias.
Vale, 7:41
Antes de que se vaya, doctor, quisiera una pregunta.
Es el nuevo ministro de Cultura, Tito José Cristian Barrales, perdón, corrijo.
De Ciencias.
De Ciencia y Tecnología, sí, señor. De Ciencia y Tecnología. Ricardo, sí. La última.
Doctor Cristian, ¿usted mantendrá en el viceministerio a la doctora Ana María Jure?
Sí, la voy a mantener. Es una gran administradora pública con mucha capacidad de gestión. Y al doctor Cristian Cristancho también.
Doctor Cristian, el tema de la innovación en la ciencia es como lo más importante por estos días. ¿Qué proyecto hay frente a eso?
Bueno, lo más es queremos generar unas fábricas de innovación, unos laboratorios en los 32 departamentos, que serán unos espacios de unos 200 metros cuadrados. Vamos a trabajar con el SENA, con las casas de compensación, incluso universidades, para crear unos laboratorios con unas maquinarias 3D de acuerdo a las características de cada uno de los departamentos, y que ahí los jóvenes puedan ir a desarrollar prototipos. Vamos a involucrar mucho a los jóvenes con la innovación, con la ciencia, para que vean que esto es algo tangible, que no es de estar encerrados por allá en un laboratorio químico, sino que pueden estar trabajando con computadores, impresoras 3D, desarrollando prototipos de los productos. Ese va a ser como una de las principales banderas en cuanto a la innovación, este desarrollo de estas fábricas de innovación para que los jóvenes puedan prototipar y estén soñando con un mejor futuro para ellos. Yo quiero ser un ministro de ciencias para los jóvenes y de los jóvenes, que ellos vean en la ciencia una gran oportunidad para su futuro.
De la Universidad de la Costa al Ministerio de Ciencia, doctor Cristian, gracias.
Muchas gracias, Néstor, y gracias a toda tu mesa de trabajo y al profe Linero.
7:42, Felipe, la explicación del profesor Cristian. No está comprobado, dice él, esta es la versión de él, el plagio del que lo acusan sus colegas de la Academia de Ciencias Exactas.
Es que, Néstor,
¿qué hacemos en este caso, Felipe?
No, es que el tema es muy raro porque para que usted sea coautor, pues tienen que mostrarle el artículo antes. Entonces, pues por lo que dice el nuevo ministro, a él no, nadie le informó, se sorprendió, no sabía por qué estaba su nombre allí y tal, pero no sé, no me queda tan claro, ¿no?
Padre Linero, usted por barranquillero conoce al doctor Cristian.
¿Usted cree que lo conozco bien? Yo lo conozco bien, he trabajado con él, de hecho estamos haciendo una investigación juntas, y lo conozco como un científico serio y lo conozco como una persona ética. Es decir, yo particularmente no creo que haya habido plagio, es decir, no me imagino a Tito Cristian participando de una experiencia de estas, por lo que lo conozco y por sus condicionamientos éticos, por su manera de proceder y por sus capacidades investigativas, Néstor, no me imagino en esta situación. Es decir, no lo veo, ni siquiera.
Lo que pasa es que tengo la duda. Si él no participó en la investigación, ¿por qué no dice antes de que se descubra el plagio que él no participó en la investigación?
Ah, porque no lo sabía, Néstor, como te explicó, no lo sabía. Es que es probable que a Néstor Morales alguien lo haya presentado como autor.
¿Pero usted cree que yo escribo un libro, un artículo y digo por Néstor Morales y Alberto Linero?
Claro. Es posible que yo escriba, este libro lo escribí de periodismo, lo escribí con Néstor Morales, y no te avise, y lo mande a la publicadora, cuando allá se dan cuenta del tema, te pregunten a ti y tú me vas a decir que no.
De todas maneras, padre, suena un patrón, ¿no? Suena como si fuera un patrón profesores pusieran al rector dentro de las investigaciones, porque es extraño que una persona como él, tan ocupada, parece que tiene más de 46 investigaciones, digo, científicas. Me parece muy difícil que un rector logre participar en tantas investigaciones al mismo tiempo.
Yo no sé cómo será en este caso, no tengo ninguna información, y pues a la gente hay que creerle, el señor tiene su versión y yo pues se la creo. Pero lo que he podido indagar a propósito de este tema es que pareciera ser una desgraciada práctica en sectores académicos, en el que unas personas de menor perfil, digámoslo, de menos reconocimiento, realizan un trabajo y con el conocimiento y con la aquiescencia de otras personas de mayor reconocimiento, los meten en el no, en su nombre, con lo cual los unos van acumulando investigaciones y los otros se cuelgan, digamos, de los que ya son reconocidos. Y en ocasiones, me han contado de un par de casos en el que pues esas personas han dicho, claro, pues ahí vamos, digamos, todos en lo mismo, pero después ha habido problemas de plagio, y entonces dicen, yo no sé qué decía ahí.
Me dicen lo mismo.
Eso es muy malo, supuesto, como práctica en la academia, yo no la conocía.
Me dicen que esas prácticas
es una práctica perversa.
Pueden ser más comunes. Daniel, usted que está en la universidad, señor, lo escucho.
Néstor, es extraño porque cuando un artículo académico es sometido a una editorial como Springer, que tiene revistas académicas en muchos temas de investigación, sí, lo somete un autor principal o un autor que simplemente hace el rol, digamos, administrativo de enviar el artículo para evaluación de evaluadores anónimos. Pero a los coautores les llega correo electrónico diciendo este artículo fue sometido y era de esperarse que el nuevo ministro reaccionara y dijera yo no sé qué artículo me están hablando, donde me están metiendo de coautor. Ahora, lo mejor que podría hacer el nuevo ministro es publicar esos correos electrónicos que intercambió con la editorial pidiendo que retirara su nombre, porque
Daniel,
si no queda...
Felipe, tal vez, o Paola, no sé. Si está María dispuesto a publicar todo esto, es que hay que probar rápidamente esto, porque digo, el ministro de Ciencia y Tecnología no puede estar cuestionado por sus pares. Digamos,
Más cuando hay dos puntos adicionales. El precedente de los dos ministros anteriores es un ministerio nuevo donde básicamente si así arranca con estos ministros, con estos cuestionamientos, pues muy grave. Y segundo, en Colombia estamos llenos de científicos, de académicos, con todos los méritos para ocupar ese ministerio. Muchos seguramente tendrían, digamos, optarían por contribuir al país desde ese ministerio. Y lo que hemos visto es que se nombran personas con unos cuestionamientos desde el sector académico muy, muy complicados. Y uno esperaría, digamos, que el ministro de Ciencia y Tecnología del país, pues sea un académico reconocido, que no tenga, digamos, estos nubarrones en su hoja de vida, o por lo menos que los aclare rápidamente. Yo creo que una forma rápida de aclararlo, si el ministro tiene esto, es publicar los emails que él dice que intercambió con la editorial Springer pedir que su nombre fuera retirado. Y más allá de eso, también las acciones que tomó, que mencionó varias veces con los abogados para decirle al autor que mandó ese artículo con su nombre,
en el mundo de la academia, dice el ministro, esto se llama papers. Papers básicamente son documentos que se publican por razones académicas. Si usted publica un paper de estos, Daniel, y mete a Felipe Zuleta, y dice yo hice esta investigación con Felipe Zuleta y con Luz María Sierra.
Uno lo bombardean de emails.
La editorial, primero, la editorial le manda por derechos de autor un mensaje, señor Felipe Zuleta, le contamos tal cosa.
Le explico, Néstor. Le explico, cuando el artículo es sometido a evaluación, porque las evaluaciones de artículos académicos pueden demorarse muchísimo tiempo. En economía batimos el récord, hay artículos que se demoran en publicarse hasta 5 años. En ciencias exactas y en medicina, etcétera, son mucho más rápidos, pero no le llega ahí mismo un correo, usted fue incluido como autor en este trabajo académico que se envió para evaluación de esta revista. Entonces ahí uno empieza a recibir alertas. Ahora, cuando es aceptado el artículo, uno incluso tiene que entrar a las plataformas a llenar ciertos formatos, por ejemplo, de conflicto de intereses. Que el artículo que uno está sometiendo no tiene conflicto de intereses en el sentido, por ejemplo, de haber estado financiado por una entidad que tenía intereses en los resultados. Hay muchas, muchas maneras de verificar antes de que se haga publicado el artículo que uno fue incluido como autor del artículo. Ese es el cuestionamiento que yo tengo, y lo mejor que podría hacer el ministro es publicar todos esos emails y aclarar.
Pero es que, además el presidente de la Academia de Ciencias, el doctor o el profesor, yo no sé, Enrique Forero, dijo que este plagio estaba comprobado.
Sí, se lo dije al ministro.
Entonces no hablan de un
plagio comprobado.
No, y Enrique Forero persona reconocida internacionalmente, o sea, es un biólogo absolutamente laureado, reconocido, respetado en el mundo entero. Él no va a ponerse
eso
una cosa con frivolidad.
Oiga, pero no es cierto que siempre llega, no siempre llegan correos. Algunas veces llega el correo al autor principal, realmente, a esa. Depende de la revista en la que sea, que esté indexada. A esa es la persona que le llega.
Si yo firmo un texto y lo meto.
Te llega a ti.
No sé, yo creo
que... depende de la revista, es que también se ha publicado y también sé que es el camino.
Springer es una de las editoriales más serias.
Un artículo del periódico El Espectador, Néstor, de septiembre del año pasado, porque esto se destapa en septiembre del año pasado. Y cuestionaba al Espectador en ese momento al rector Tito Cristián, porque decían que una de las hipótesis era que la cantidad de artículos que producía el profesor Viloria podía obedecer a una política que al final termina siendo malsana de estímulo económico a quien publique. No importa lo que publique, pero que publique en el ámbito científico. Y hablan de la posibilidad de pagar desde 500 mil pesos hasta 9 millones de pesos para que hicieran producción científica, y es uno de los elementos que El Espectador atribuye la posibilidad de que el profesor Viloria haya estado produciendo este tipo de artículos casi que de manera industrial.
Estas son las explicaciones
al por mayor.
Que da el profesor Cristián, será el nuevo ministro de Ciencia y Tecnología, y ojalá logre desvirtuar la muy grave acusación que hacen sus pares sobre plagio. Paola,
Néstor, pero salados, eso sí.
Están salados.
Ah, no, porque ¿cómo le parece? Este señor acusado por plagio y la anterior ministra, pues por más o menos por embustera, porque le decían que como que una bebida para tratar el cáncer. También la comunidad científica
pero
del
sabe,
país.
¿Sabe, Paola, que esto no es salados? Es que yo creo que les hace falta en la Casa de Nariño un poquito de verificación, de investigación a los nombres que están haciendo.
Además,
nombran y se enteran después de todo lo que está pasando con esos nombramientos. Para eso es que hay que hacer una investigación de los candidatos.
El señor Cristian debería no aceptar el cargo, porque es que en medio de este escándalo, así sea inocente, pues entonces no le hace bien a la cartera de ciencia.
Yo estaba haciendo cuentas del 30% y precisamente designan un hombre, pues porque ya las matemáticas les estaban dando por otro lado, ¿no? De ministras mujeres, sí. Me refiero. La canciller, la ministra de Educación, la ministra de Transporte, la de TICS, la de Cultura recién designada y la de Comercio recién designada son las que suman esas seis. Entonces, por eso...
Sí, ya. O sea, ya tienen la cuota.
Las seis,
ya
tiene, correcto.
Claro. Ya,
y políticamente ya le cumplieron a la U y siguieron cumpliéndole a Lochar, porque aquí hay una alianza increíblemente de la U y de Lochar en el Ministerio de Ciencia.
El ministro termina confirmando que es puesto ahí candidatizado por el Partido
de Ciencia. Y mantiene la viceministra que es de la familia Char.
Casi medio, claro, tiene casi medio gabinete y la familia Char que se volvió muy poderosa. Pero Néstor, déjeme decir un par de cosas, señor, en relación con el tema del plagio. El primero es que me dicen también que pues estas revistas, eso quizá lo sabe mejor Daniel, no publican los artículos sin que previamente se les envíe pues el contrato de derechos de autor, porque ellos pues justamente se amparan también en que las personas que aparecen como autores les den expresamente el permiso de la publicación.
Por eso decía, Héctor, que entonces, editorial Springer alemana es una editorial muy seria, no estamos hablando de cualquier editorial que publica cualquier cosa.
Claro, entonces bueno, los mails pues puede ser que pues desvirtúen lo que yo estoy diciendo, pero normalmente el protocolo de esas editoriales es, sí señor, me mandan no solo el artículo, sino acompañado de la firma de un contrato de derechos de autor.
Se lo pongo de este tamaño. Si llega a aparecer contrato de copyright sobre esa publicación.
Ah, no, pues ya, no, pues toca buscar otro ministro.
No, se cae de inmediato. Digo, en caso de que aparezca.
Toca buscar otro ministro que podrían irlo buscando, ¿no? Pues yo no sé si sí o no, pero digo, porque.
Pero Néstor, está en estos problemas. Pero Néstor, ¿y si no? Es decir, es que aquí no acepte el cargo. Pero Néstor, ¿y si es una injusticia? Sería una doble injusticia. Él puede demostrarlo contra los
médicos. Y el doctor Cristián logra demostrar que hicieron una publicación con plagio sin su autorización, pues obviamente quiere decir es la víctima. Y se equivoca la Academia de Ciencias diciendo que hay un fraude y un plagio comprobado. Pero por eso
el camino es presentar los medios. El problema es el ruido.
Pero es que no podemos hacer injusticia, y tú lo has varias veces lo has mostrado aquí, que no podemos hacer injusticias por ruido. No es justo.
No
es justo.
No, pues no hay problema.
Pero no es solo ruido.
Y seguramente, Néstor, el editor de esa revista está bombardeado de correos electrónicos de académicos colombianos, incluyendo las academias de ciencias, pidiéndole información sobre la publicación de ese artículo, pidiéndole el formato que mencionaba Héctor, o pidiéndole el formato que uno tiene que llenar de no conflicto de intereses al publicar un artículo, que lo tienen que llenar todos los autores individualmente, y tiene que ser enviado por cada uno de los autores por aparte. No puede ser un autor el que lo llena, porque eso lleva firmas.
Bueno, voy a leer una certificación, las porque me están escribiendo mucho Padre Linero de su tierra, de la costa, del Caribe, de Barranquilla, sobre el profesor Grisien, que me dicen es muy conocido, es hasta hoy rector de la Universidad de la Costa y muy cercano,
un extraordinario trabajo
al grupo de la familia Name de Barranquilla.
Sí, claro, sí.
Eso no es un delito, eso no es un delito estar vinculado y tener una representación política. Al contrario, en momentos estos lo que le han reclamado al gobierno es que haya una representación política. Son las 7:55 minutos en Mañanas Blue.